Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Siguiendo el método de la consejería bíblica presentado por Jeremy Pierre y Deepak Reju en su libro El Pastor y la Consejería, el cual está disponible gratuitamente en el sitio de 9 marcas. Los primeros 2 pasos ya he considerado, son de escuchar y luego de considerar. Y luego el 3er paso ellos llaman hablar. Pero por supuesto, durante todo el tiempo el consejero ha estado hablando. Pero en este último paso hablará más después de escuchar y considerar o examinar. Pero aún así, no debe ser un monólogo o un sermón. Pero a veces es muy directa la exhortación. Puede empezar suavemente con unas sugerencias sobre lo que el consejero ha observado y puede invitar a la gente a confirmar o a negar sus conclusiones. Pero si tú como consejero ya has formado una idea sobre la dirección del corazón de la persona, la orientación del corazón de la persona y las idolatrías de su corazón, la meta ahora es ayudarle a reorientar su vida hacia la adoración de Dios. Y el Evangelio de Jesucristo siempre es medio para volver de ídolos a Dios. Y por lo tanto, la esperanza que ofrecemos tiene que ser una esperanza basada en el Evangelio. Y como el Evangelio requiere fe, nuestra meta es ayudarle a la persona a tener, quizás por primera vez, o a crecer en su fe. Y como la fe viene por medio de la palabra de Dios, vamos a estar aplicando la Biblia a la vida de las personas. Y así la consejería cristiana es la consejería bíblica. Frecuentemente, la meta de la gente al buscarte al principio es una pronta solución a sus problemas. Y muchas veces piensa que sus problemas son exteriores y tienen que cambiar la situación exterior. Y puede ser que sí. Puede haber circunstancias que ellos mismos pueden controlar, evitar o alterar. Pero tienen que llegar a entender que seguirán llevando los mismos problemas sin un cambio de corazón. Un ejemplo clásico es cuando una pareja tiene dificultades y buscan al consejero para dar aprobación de su separación o divorcio. Ya han concluido que no pueden seguir juntos y simplemente quieren que un experto les dé el visto bueno. Pero luego el consejero empieza a indagar y a explorar la orientación de sus corazones hacia Dios y reconoce y expone a la pareja lo que ha observado. Y muchas veces los esposos están echando la culpa a la otra persona. Para el esposo, el problema es la esposa. Para la esposa, el problema es el esposo. Entonces la solución obvia es apartarse del problema. Pero lo que tienen que entender es que llevan el problema dentro de sus propios corazones. Y si se separan de esa pareja y forman otra pareja, van a estar introduciendo los mismos problemas a la nueva relación si no hay un cambio de corazón. Los autores, y aquí recomiendo que lean el libro porque es mucho más extenso que este breve resumen, los autores presentan algunas estrategias para reorientar a la gente hacia Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y son 9. La primera es presentar de nuevo a Dios y recordarles del Evangelio. Quizás presentarles el Evangelio si no lo conocen, o recordarles del Evangelio si ya lo conocen, si ya lo creen. También otra estrategia es ayudarles a apartarse de la psicología popular. Ahora, hay aspectos de la psicología que pueden ser de mucha utilidad, pero aquí los autores se refieren sobre todo a las etiquetas de la psicología popular que permiten a la gente excusar su propio comportamiento. Han leído, han escuchado, han tomado un test, han hecho una encuesta que les dice que son de X personalidad y han concluido que la gente de X orientación, ya sea sexual, moral, emocional, cultural, simplemente no puede cambiar. Así es la gente y no puede cambiar su comportamiento. Entonces es un servicio importante y un servicio muy esperanzador ayudarles a no ser esclavizados por esas etiquetas. Una tercera estrategia es ayudarles a desprogramarse del activismo del legalismo. Esta palabra legalismo se utiliza en diferentes formas, pero la idea aquí es una relación con Dios que se basa no en su gracia, sino en un tipo de negociación entre Dios y nosotros. Nosotros hacemos X y Dios responde dándonos la recompensa o buena o mala, sin tomar en cuenta su gracia y su perdón. Cuando una persona está en un esquema legalista, normalmente estará o desesperado u orgulloso. Y sus otras relaciones probablemente van a caracterizarse no por gracia y perdón, sino por su idea de la justicia estricta. Y aquí entra el Evangelio para ayudarles a salir de ese esquema legalista. Una cuarta estrategia es contrastar sus suposiciones, sus creencias, sus presuposiciones, que son falsas, con las que son verdaderas. Porque alguien puede confesar que es un pecador, por ejemplo, y es algo verdadero. Pero en la vida, en su relación con otros, no puede admitir ningún pecado en específico. En general se confiesa un pecador, pero en la práctica siempre tiene la razón. Entonces aquí tenemos un contraste entre una confesión verdadera y una suposición funcional en la vida diaria que es falsa. Una quinta estrategia es reenmarcar los hechos con una perspectiva bíblica. Si es una relación, si es un conflicto, si es una pérdida, si es un dolor, si es un recuerdo, lo que sea, ayudarle a la persona a tomar ese hecho que no puede cambiar y colocarlo dentro de un marco bíblico, de la soberanía de Dios, del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la comunión del cuerpo de Cristo o lo que sea. Una sexta estrategia es descubrir las dinámicas subyacentes, cosas que están operando bajo la superficie que ni siquiera la persona conoce bien. Y los autores identifican algunas de estas dinámicas subyacentes como expectativas, miedos, enojos, derechos, apatía y otras idolatrías. La idea es sacarlas a la luz para que la persona pueda ver sobre qué base está operando, quizás inconscientemente. Una séptima estrategia es mostrar consecuencias de las decisiones que está tomando la persona. Y es un tipo de advertencia. La persona a veces se envuelve en sí o se envuelve en sus circunstancias inmediatas y quiere tomar decisiones pensando solamente en el corto plazo. Y tú puedes ayudarle a ver consecuencias a largo plazo de las decisiones que está tomando ahora o que está contemplando tomar. Una octava estrategia es confrontar y reorientar a la persona. Y esto es un poco más agresivo, es más pararlo en seco y ayudarle a reorientarse por medio del reconocimiento, la confesión, el perdón, la restitución, lo que sea. Y la novena estrategia es sugerir metas a corto y a largo plazo. La idea es darle más tareas para considerar, pero no necesariamente para reportar contigo, sino para desarrollar después del término de las sesiones contigo. ¿Qué puede lograr, por la gracia de Dios, a corto plazo? ¿Qué puede lograr a largo plazo? Y aquí puedes introducir un elemento de esperanza, ayudándole a vislumbrar las posibilidades de cambios a corto y a largo plazo. Ahora he presentado muy brevemente las ideas de este libro y otra vez se lo recomiendo. El enlace está en las notas de este podcast y espero que lo encuentren útil no solamente si eres consejero o si eres pastor o anciano o ministro en alguna iglesia, sino también en las relaciones naturales que tienes dentro y también fuera de la iglesia, recalcando la idea primordial. Que si tú te muestras una persona escuchadora, una persona sabia en considerar las dificultades en la vida y sabia en la aplicación de la Biblia a las dificultades de la vida. Aunque no te llames consejero, vas a encontrar que la gente te buscará, porque tendrás reputación de una persona no solo amorosa, sino también ayudadora. Una persona, en las palabras de Jay Adams, capacitada para aconsejar.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!